desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgias Jaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo en su declaración llamó la atención sobre el tercer presidente de Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, un estadista y verdadero científico. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional y jefe de la Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, cree que la burocracia favorable a la inversión será fundamental para acelerar el crecimiento de la economía del país. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Jaman. El presidente Joko Widodo, en su declaración, llamó la atención sobre el tercer presidente de Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, un estadista y verdadero científico. Dijo que Habibie es un verdadero estadista, un inspirador, un científico que cree que sin amor, la inteligencia es peligrosa. La ciencia, la fe y la piedad deben unirse. Dijo el presidente Joko Widodo durante la procesión fúnebre del expresidente Habibie en el cementerio de Héroes Kalibata en el sur de Jakarta el jueves. Joko Widodo también señaló que Habibie realmente es un modelo a seguir para todos los niños de la nación, por lo que Indonesia había perdido a uno de sus mejores hijos. Joko Widodo cree que Habibie fue un pensador visionario desde que era joven y pensaba no solo en sí mismo, sino también en el pueblo indonesio. Joko Widodo señaló que el difunto Habibie no solo pensó en lo que estaba ocurriendo en este momento, sino también en los años venideros. Joko Widodo destacó que la visión de Habibie dio origen a las industrias estratégicas de Indonesia, incluida la industria aeronáutica. Un resultado fue el avión Gatot Kaca que se emitió durante el 50 aniversario de la independencia de Indonesia. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional y jefe de Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, cree que la burocracia favorable a la inversión será fundamental para acelerar el crecimiento de la economía del país. Según el informe del Banco Mundial, 33 empresas en China han decidido reubicar sus negocios del país, aunque ninguna ha seleccionado a Indonesia como la nueva ubicación para la inversión. Esas compañías prefirieron reubicar las fábricas en Vietnam, Tailandia y Malasia. El ministro señaló que este hecho se convirtió en motivo de preocupación para el presidente Joko Widodo. Brojonegoro señaló en una consulta regional para Maluku y Papua en Ambon, Maluku, el jueves que el factor principal detrás de la decisión de los inversores de renuencia a invertir en Indonesia fue la sensación incómoda de invertir en el país. Señaló que las regulaciones desfavorables han obstaculizado el crecimiento de la inversión en el país y no son propicios para el desarrollo empresarial. La restricción a la inversión extranjera directa ha obstaculizado el establecimiento de negocios en Indonesia que pueden atraer tecnología e impulsar las exportaciones. La regulación de la inversión en el sector de servicios es más restrictiva en comparación con otros países del G20. La inversión extranjera directa de Indonesia en 2018 solo había alcanzado el 22% del Producto Interno Bruto, inferior a la inversión extranjera directa en Filipinas con 25%, Malasia 43%, Tailandia 45% y Vietnam 60%. La restricción de la inversión extranjera directa también ha causado una pérdida del 8% de la inversión potencial orientada a la exportación a Indonesia. Eswatini apoya el desarrollo de la cooperación económica entre Indonesia y los países de la región de África subsahariana, según una declaración escrita emitida por la Embajada de Indonesia en Pretoria y recibida aquí el miércoles. El embajador indonesio en Eswatini, Salman Al-Farisi, declaró que su equipo nunca deja de alentar a la comunidad empresarial indonesia a continuar explorando mercados no tradicionales en África subsahariana. Con este fin, Eswatini puede convertirse en un destino alternativo para productos indonesios en este continente. Al-Farisi entregó la declaración en sus comentarios sobre la participación de Indonesia en la Feria Internacional de Comercio de Eswatini de 2019, celebrada en la ciudad más grande de Mancini del 30 de agosto al 9 de septiembre de 2019. El embajador Al-Farisi declaró que el lanzamiento del Área de Libre Comercio Continental Africano puede ser una consideración para los empresarios indonesios para explorar la región del sur de África. También señaló algunos desarrollos recientes, como la finalización del Acuerdo de Comercio Preferencial Indonesia-Mozambique. El acuerdo es una fuerza impulsora para que los productores indonesios penetren aún más en los mercados africanos no tradicionales. Mozambique, con un puerto marítimo estratégico, puede servir como punto de entrada a la región del África subsahariana. La Feria Internacional de Comercio de Eswatini de 2019 es la mayor exposición de comercio internacional en Eswatini que se celebra anualmente. El rey de Eswatini, Mswati III, inauguró oficialmente este año la exposición. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, llamó la atención sobre 6 requisitos previos que pueden servir como base para que Indonesia se convierta en una nación desarrollada de acuerdo con la Visión 2045 de Indonesia. Sri Mulyani comentó durante una discusión y lanzamiento del libro Indonesia hacia los 5 grandes del mundo, el jueves en Jakarta, dijo que los 6 requisitos previos comprenden, en primer lugar, infraestructura suficiente para respaldar la movilidad y el desarrollo, mientras que el segundo se refiere al refuerzo de los recursos humanos a través de la educación en investigación, programas de salud y protección social. El tercer requisito previo abarca la provisión de tecnología a través de la mejora de la innovación y la tecnología para responder a los desafíos industriales, mientras que el cuarto implica mejorar la burocracia gubernamental. al mejorar la calidad del servicio y la eficiencia de los procesos comerciales. El quinto requisito previo implica una buena gestión espacial regional y respaldado por un sistema integrador, mientras que el sexto involucra recursos económicos y financieros que se cumplen a través de un presupuesto estatal saludable para apoyar la realización exitosa de la meta en 2045. Sin embargo, Sri Mulyani afirmó que estos seis requisitos previos no son garantías, ya que los esfuerzos también se consideran significativos para anticipar la agitación y la incertidumbre que abundan en el entorno mundial a través de diversos instrumentos de política. En la ocasión, Sri Mulyani también explicó el potencial de Indonesia en 2045 para convertirse en la quinta economía más grande del mundo, con un ingreso per cápita de $23,199 estadounidense, una edad productiva que llega a 47% de la población. El Ministerio de Transporte y las partes interesadas se comprometen a deshacerse de los escombros en el mar y las costas de Indonesia al cambiar la mentalidad y la conciencia de las personas al no eliminar los desechos en cualquier lugar. Entonces, este es el compromiso de la comunidad marina indonesia de limpiar el mar, lo que puede inspirarnos a nosotros y a los turistas que visitan Indonesia, dijo el jueves el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi en Jakarta. Hizo estos comentarios mientras asistía a una actividad de limpieza de mar y costa en el puerto de Sunda Kelapa en Jakarta. Se espera que la actividad realizada por el Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Transporte Marítimo reduzca los desechos plásticos. La actividad tiene como objetivo no solo romper el récord del Museo de Registros Mundiales de Indonesia o MURI, sino también reducir la calificación de Indonesia como el segundo mayor productor de basura del mundo. Dijo que es hora de cambiar la mentalidad de las personas que tratan el mar como el patio trasero de su casa y convertirlo en el porche limpio y hermoso de su casa. Con el cambio de mentalidad, dijo, la conciencia pública de no eliminación de los desechos en el mar mejorará. En el futuro, dijo, el Ministerio de Transporte adoptará un procedimiento operativo estándar para todos los tipos de barcos que no arrojen desechos al mar. Además, los desechos plásticos deben reciclarse para que no sean un peligro para el medio ambiente antes de ser destruidos. Durante la actividad, el ministro también realizó una videoconferencia con 8 puertos del país, incluidos Ambon, Bitung, Balikpapan, Benoa, Makassar, Sabang, Tanjung Emas y Belawan. Oyentes, estas fueron las noticias.
Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti. Kipra setia ada sekerjanya, apela tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de la controvertida campaña de Benjamin Netanyahu. La reelección de Israel, que tendrá lugar la próxima semana, el 17 de septiembre, invita a la reacción internacional. Imagínense, antes de la reelección, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rompió la promesa de apoderarse de Cisjordania, que se conoce como territorio palestino. Netanyahu parecía querer hacer una evaluación, cualquiera que pensara y no le gustara en este asunto. También muestra que no está solo con la anexión planificada del área. Cisjordania, también conocida como Judea y Samaria, es parte del territorio del Estado Palestina, al oeste del río Jordán. Cisjordania y la Franja de Gaza son parte de los territorios palestinos declarados en 1988. Alrededor de 65.000 palestinos y 11.000 israelíes viven en la región. Indonesia y los países árabes se condenaron enérgicamente la declaración de Netanyahu. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia dijo que la promesa de Netanyahu era contraria al derecho internacional y a varias resoluciones de la ONU. Esto claramente amenazará la continuidad del proceso de paz palestino-israelí. Arabia Saudita ve el plan de Netanyahu como una escalada peligrosa o una escalada de tensión. Los países de la Organización de Conferencia Islámica planean celebrar una reunión especial en Jeddah para discutir la amenaza de Netanyahu pasado mañana, 15 de septiembre. Mientras tanto, Jordán considera la promesa de Netanyahu de desencadenar conflictos violentos en el Medio Oriente. Por otro lado, la Unión Europea dijo que no reconocería ningún cambio relacionado con Jerusalén. La Unión Europea cree que la construcción y expansión de asentamientos en Jerusalén del Este es una violación del derecho internacional. A pesar de la dura reacción internacional que causó, Netanyahu se enfrenta al pánico con la situación política interna de Israel. Después de ser reelegido como primer ministro de Israel durante las elecciones del 9 de abril, resultó que, dentro del plazo establecido, Benjamin Netanyahu no pudo formar un nuevo gobierno porque no logró llegar a un acuerdo de coalición. Y esto amenazará su posición como primer ministro israelí. Plantear cuestiones delicadas en la campaña e invitar a la reacción internacional fue el intento de Netanyahu de ganar la reelección, aunque muchos dijeron que era como remar en medio del océano con un bote con fugas. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 13 de septiembre de 1993. Los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo de 1993, o oficialmente Declaración de Principios sobre las disposiciones relacionadas con un gobierno autónomo provisional, fueron firmados en Oslo, Noruega, el 20 de agosto de 1993. Se firmaron oficialmente en Washington, D.C., el 13 de septiembre de 1993, por Mahmoud Abbas de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, por Shimon Peres, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, presenciados por la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Warren Christopher, y el canciller Andrei Kozyrev, por Rusia. En presencia del representante de la OLP, Yasser Arafat, el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, y el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. El siguiente acontecimiento histórico es del 13 de septiembre de 2000. Atentado a la Bolsa de Valores de Yakarta. El miércoles 13 de septiembre de 2000, alrededor de las 15:25 horas, un coche bomba estalló en el sótano del edificio de la Bolsa de Valores de Yakarta, provocando que varios automóviles explotaron en cadena 2. Como resultado de la explosión, el vestíbulo principal sufrió graves daños. 15 personas murieron, otros 90 resultaron heridos. La mayor parte de las víctimas fueron choferes que se hallaban esperando dentro de los coches de sus empleadores. Varios de los muertos se habían refugiado dentro de los vehículos, pero murieron sofocados por el humo que envolvió todos los niveles del sótano. La policía examinó 16 testigos para obtener la ubicación exacta donde el choreadeo y la posibilidad de quién fue el responsable. Intermitentes autores de 12 días puedan ser detenidos. El director general de BEJ, Mas Ahmad Damiri, dijo que la explosión de la bomba hizo que el comercio en el piso JSX se detuviera de inmediato. Cuando se detuvo, el índice de precios de acciones compuestas, que abrió en 451,045 puntos en 442,91. Damiri dijo que antes de la explosión, la bolsa de valores a menudo había recibido amenazas de bomba. Terminamos hoy en la historia con el 13 de septiembre de 2007. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 durante la 61ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración tiene como predecesoras a la Convención 169 de la OIT y a la Convención 107. La declaración precisa los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. La declaración también enfatiza en el derecho de los pueblos originarios a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones. Prohíbe la discriminación contra los indígenas y promueve su plena y efecta participación en todos los asuntos que les conciernen, y su derecho a mantener su diversidad y propender por su propia visión económica y social. En la Asamblea General, los países miembros de las Naciones Unidas votaron así. 143 países votaron a favor, 11 países se abstuvieron, son Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, Nigeria, Rusia, Samoa y Ucrania. 34 países no estuvieron presentes en la votación. 4 gobiernos que votaron en contra, todos los anglófonos, antiguos integrantes del Imperio Británico y con población mayormente blanca. Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, pero con una significativa población aborigen, expresaron serias reservas al texto final de la declaración. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz, y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Mi Indonesia. Oyentes, el segmento de Mi Indonesia de hoy se trata de las exportaciones de la industria artesanal alcanzan 870 millones de dólares estadounidenses. En conmemoración del 39º aniversario, el Consejo Nacional de Artesanías celebró la Exposición de Artesanías Crianusa de 2019 que tuvo lugar del 11 al 15 de septiembre de 2019 en Jakarta con el tema Aumento de la competitividad de los productos artesanales a través del desarrollo de la creatividad y el espíritu empresarial. La actividad fue inaugurada por la primera dama Iriana Joko Widodo y el presidente del Consejo Nacional de Artesanías, quien también es la presidenta de la Artesanía Nacional, Mufidah Yusuf Kalla, el martes. Cada año, la exposición Crianusa presenta diferentes íconos del archipiélago regional y el ícono Crianusa de este año es Sumatra Occidental. La exposición anual muestra productos artesanales con una calidad cada vez mejor, de modo que los productos artesanales indonesios son cada vez más conocidos en el mundo. El Ministerio de Industria señaló que el valor de las exportaciones de productos artesanales nacionales alcanzó los 870 millones de dólares estadounidenses durante 2018, con los principales países de destino, incluidos los Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Gran Bretaña, Singapur y Alemania. Eso fue dicho por el director general de Pequeñas, Medianas y Diversas Industrias del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, cuando asistió a la inauguración de la Exposición Crianusa de 2019 el martes. Gati dijo que el número de industrias artesanales en Indonesia alcanzó actualmente más de 700.000 unidades de negocios al absorber una fuerza laboral de 1.32 millones de personas. Con respecto al potencial de la industria artesanal nacional, Gati es optimista de que el valor de exportación de sus productos aumentará junto con mejoras que van desde aspectos de la calidad del producto hasta el diseño y el empaque. Este esfuerzo está en línea con el uso de la tecnología y el desarrollo de competencias de recursos humanos. Según Gati Wibawaningsih, el sector artesanal es uno de los grupos de la industria creativa que actualmente cuenta con una extensa red de mercado a nivel internacional. Con ese fin, el Ministerio de Industria continúa promoviendo activamente los productos artesanales nacionales a través de diversas exposiciones realizadas tanto en el país como en el extranjero, una de las cuales es la Exposición de Artesanías Artesanales. Gati agregó, a través de la Exposición Crianusa de 2019, el Consejo Nacional de Artesanías ofrece espacio para que los artesanos indonesios exhiban sus productos superiores. En esta exposición, la Dirección General de Industrias Pequeñas, Medianas y Multifacéticas también participó exhibiendo 10 de las industrias pequeñas y medianas guiadas por su dirección, oficina. Gati espera que la exposición de Crianusa contribuya a todos los participantes a aumentar la productividad, así como a educar y estimular su comprensión en términos de promoción de productos artesanales de manera activa e integral. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
dalamku jatuh kepadamu.
All I can think about love, all I can think is your love.
Di mataku hanya kamu yang membuatku merasa
cinta itu kamu, cinta itu kamu.
The look of your smile, the feel of your touch, you make me feel so high. Cinta kepadamu.
When I think of love, all I can think is your love.
Di mataku hanya kamu yang membuatku merasa
cinta itu kamu, cinta itu kamu.
The look of your smile, the feel of your touch, you make me feel so high.
You are all I need. I'm so in love with you. Baby, you know I'm crazy.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Crazy Over You, cantada por Rini Wulandari. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaré la danza de Lengger en Banyumas de la provincia de Java Central. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3125 kHz. O de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, la Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de la República Indonesia ha determinado el baile de Lengger como el patrimonio cultural inmaterial de Indonesia en el año 2019. Este arte tradicional fue propuesto por la Oficina de Juventud, Deportes, Cultura y Turismo, o Dinporat Budpar, de la Regencia Banyumas desde 2018. Mispan, el jefe de la sección de valor de tradición de la Oficina de Juventud, Deportes, Cultura y Turismo de Banyumas, dijo: Lengger es una identidad cultural que tiene valores y tradiciones únicos que aún están vivos. Los autores del arte de Lengger necesitan ser preservados y desarrollados aún más. presentes en la danza de Lengger interpretada por un hombre y una mujer. Lengger proviene de la palabra le, que significa hombre. La palabra ger, que significa frenesí o abarrotado. En el pasado había muchos hombres espectadores presentes en cada espectáculo. Este baile alguna vez se consideró negativo porque sus movimientos son sensacionales. Pero entonces Sunan Kalijaga el modificó baile como un medio de da'wah para enseñar y predicar religión del Islam. Muchos dicen que la palabra lengger proviene de la palabra eleng o eling, que significa recordar, mientras nger significa hijo, un término para un niño. De modo que se interpreta que es recordar hijo, es decir, llamado a recordar la grandeza de Dios. Estimados entes, en este baile hay varios actos. Al bailar, el baile de Lengger está dominado por los movimientos de la cadera, por lo que se ve adorable siguiendo el ritmo típico del dinámico de Banyumasan. En una ronda, las bailarinas invitan a los hombres a bailar atrayendo al público con sampur o chal. Durante la actuación, el baile de Lengger fue acompañado por la música tradicional de gamelan llamada chalung. Chalung es el principal instrumento musical del gamelan, hecho de bambú, pulung o púrpura negruzco, kenong, xilofono, gong, kedang y varios otros instrumentos musicales tradicionales. Durante la actuación musical hay una cantante o sinden, mientras el traje que las bailarinas suelen llevar es kemben, jaras de tela, coronas y bufandas. Y los bailarines generalmente solo llevan camisas largas o chalecos, pantalones hasta la rodilla, jaras a lo largo de los muslos, cintas para la cabeza y máscaras. Estimados oyentes, ese fue nuestro viaje a la ciudad de Banyumas en Java Central para conocer más sobre la danza de Lengger. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Cinta bermekaran dalam jiwaku.
Bueno oyentes, esta fue una canción titulada Lebih Indah cantada por Adera. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación vamos a continuar con Miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy se trata de herramienta de evacuación de las víctimas de terremoto Deuteriones. Oyentes, la cuenta de Twitter de la estación de noticias de televisión en inglés, Al Jazeera English, hizo un tweet sobre los hallazgos recientes de los estudiantes de la Universidad de Brawijaya Malang, Indonesia. Los hallazgos tienen la forma de una herramienta de preparación para desastres llamada Deuterions. Deuterions es una abreviación de detector de puntos de posición interconectados. La cuenta informa a sus seguidores que este pequeño dispositivo creado por estudiantes indonesios puede salvar vidas de los terremotos por solo $7 estadounidenses. Las Deuteriones son tarjetas que tienen como objetivo facilitar el descubrimiento de la posición de las víctimas enterradas por el colapso de un edificio después de un terremoto. Las decisiones fueron hechas por 3 estudiantes de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad Brawijaya. Ubicada en la zona sísmica del sudeste asiático, Indonesia tiene el potencial de experimentar un terremoto. Este es el trasfondo de los 3 estudiantes que hicieron Deuteriones de innovación. Esta herramienta funciona para emitir ondas de radio que pueden ser capturadas por los receptores de búsqueda de las víctimas, como el equipo SAR, para que se pueda conocer la posición de los usuarios de las deuteriones, a pesar de que el edificio está colapsado. Esta tarjeta está equipada con un botón que puede leer el movimiento, por lo que se puede predecir la oportunidad de vida del usuario. Las tarjetas también están conectadas entre sí, por lo que la posición de otros usuarios se puede conocer de un usuario que se ha encontrado primero. Toda la información se mostrará en una aplicación especial para teléfonos inteligentes en forma de una lista para facilitar la lectura. Un miembro del equipo descubridor, Muhammad Rizka Maulana, dijo que los equipos de SAR generalmente usan equipos pesados y detectores de vida para buscar víctimas. Sin embargo, el equipo pesado no se puede utilizar en la búsqueda de muertes cuya posición no se conoce con certeza, porque si uno predice que puede aumentar el daño a los órganos de las víctimas que han sido enterradas por los escombros de los edificios derrumbados. Oyentes, esta fue la edición de Miscelánea de hoy con el tema Herramienta de evacuación de las víctimas del terremoto Deuteriones. Nos encontraremos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Hasta luego. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y en esta edición presentamos una canción regional titulada Cici Periuk. La canción Cici Periuk ya existe durante 150 años. Esta canción es la sátira sobre la antigua comunidad de Sambas a la comunidad exterior, que llegó a la región de Sambas. La palabra chi significa el sonido dentro de una olla, mientras que priuk es olla arrocera, un recipiente metálico o hecho de cerámica utilizado para cocinar arroz. La palabra chachabur dalam belanga o chachabur en una olla significa que todos los objetos entran en la olla. El significado de la connotación de esta oración es que todo en la vida está muy ocupado como en una sartén que se ha mezclado con todas las cosas. La frase Irong Pichi Gigi Ronggak significa que hay alguien con mucha discapacidad, mientras la frase Sape Ketawa Dolok Dipanchung Rajet Tunggal significa: ¿quién sería cuando ve a una persona fea? Será castigado por un solo rey, por insultar a la creación de Dios. El propósito de Rajetungal es Dios. Y bueno, vamos a escuchar la canción Chichi Priyuk. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Sapi ketawa dolok di pancung raja tunggal. Cici periuk melangak sumbing dari jauh. Datangan di kecapuk bawa kepiting dua ekor. Cak-cak pulang belangak hidung ngepicak gigi ronga. Sapi ketawa dolok di pancung raja tunggal. Wah pala nasi ambek kapak belio, wah wah ampe ampe sumari dio, keluar pala nasi ambek kapak belio. Kanape belio, kanape ngau, kanape ngau. Yang kemana dia kali empat siye dua ambek air gunung lancar cabut padang sebilah sorang beli tong inong inong beli tong inong inong beli tong inong inong beli tong.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram Voice of Indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Aman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.